vede anche all'ultimo tempo, se la vede l'Apocalisse, vamo a fare le passate, nel capitolo 3. Realmente vamos a leer varios pasajes, pero nuestro punto de partida será este. Apocalipsis capítulo 3, verso primero. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje dirigido desde el cielo, directamente por nuestro bendito Señor a la iglesia en Sardis, una de las siete iglesias ubicadas en el Asia Menor o Asia Proconsular. El mensaje a la iglesia de Sardis. Pero en verdad, hermanos, en esta carta que hemos leído, hay dos mensajes. Uno dirigido a la iglesia como tal, llamémosle la iglesia visible, la iglesia oficial. Y el otro mensaje en el verso 4, a la verdadera iglesia, que estaba dentro de la otra, a unas pocas personas que andarán conmigo porque son dignas. Una iglesia dentro de otra iglesia. Sí, y esto no es extraño en las Escrituras. Dos mensajes, uno dirigido a la iglesia que se ve y la otra a un grupo de fieles que estaban dentro de esa iglesia, pero a quienes el Señor reconocía como los suyos, y realmente tiene esto que decir: son unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, no la iglesia, y esas pocas personas andarán conmigo. ¡Qué privilegio andar con el Señor! No es mi propósito examinar el papel de esta iglesia en su contexto profético, sino sacar de ella la lección para cada uno de nosotros y para la iglesia en general también, en vista del mensaje que en forma directa el Señor desde el cielo les envió, entregando esta revelación a su siervo Juan preso allí en la isla de Patmos. Sardis había sido pocos años atrás, según los historiadores, la ciudad más rica del mundo. Estaba cerca de un río llamado Pactolo, que significaba el río de las arenas doradas por el oro que traía de las altas montañas. Ciudad rica. Y unos 15 años antes de la era de nuestro bendito Señor, fue destruida por un terremoto, como otras tantas ciudades. Como pertenecía al Imperio Romano, el Imperio ofreció ayuda oficial para levantarla y restaurarla. Las otras ciudades recibieron la ayuda imperial, Sardis no. Sardis dijo: nosotros tenemos los medios para reedificarnos solos, y no recibieron la ayuda del Estado. Ciudad rica. Ahora, Cuando el Señor escribe esta carta, no era tan rica como había sido en el pasado, pero la gente tenía ese espíritu de autosuficiencia. Vivían conscientes de que tenían capacidad. Vivían conscientes de su pasado grandioso. Vivían conscientes y gozándose y recordándose de una gloria que ya no la tenían, sino que estaba bastante apolillada. Y en esa ciudad de Sardis se formó una iglesia. No sabemos quién la fundó, si fue el apóstol Pablo u otro siervo de Dios. Sin embargo, allí hubo una asamblea bastante fuerte y bastante poderosa, pero se contagió con el espíritu autosuficiente y autopagado de los habitantes de Sardis. Influyó aquella costumbre de creerse capaces de cualquier cosa. Y Sardis realmente es un ejemplo para nosotros de lo que puede llegar a ser o una persona o una iglesia cuando poco a poco se va alejando del Señor. He tomado el ejemplo de esta iglesia no quizá para dirigirme directamente a sacar la enseñanza de esta iglesia, sino que mi tema en esta oportunidad, no sé si más adelante también, va a ser lo que a esta iglesia le hacía tanta falta: un despertar espiritual, un avivamiento espiritual, porque según ellos estaban bien, pero el Señor, que en el capítulo 1 aparece con sus ojos como llama de fuego, los ve que tenían el nombre, pero que en realidad estaban muertos. Le quedaba solamente la fachada externa, pero espiritualmente estaban tan mal. Le quedaban algunas cosas en el verso 2, pero también esas cosas estaban por morir. ¡Qué tremendo campanazo les dio el Señor desde el cielo! ¿Es que mueren las iglesias? Claro que muere, pues, hermano. No la matan desde afuera. La muerte viene de adentro, en forma interna. Se dice que, y esto lo saben todos, ¿no?, los que han leído un poquito, que en el primer siglo casi todo el imperio romano, lo que formaba el mundo conocido, fue evangelizado de una u otra forma. ¿Pero qué es ahora? La mayoría de los países son musulmanes. ¿Dónde hubo asamblea? ¿Dónde hubo iglesias poderosas? ¿Qué era ahora? Nada. Y la muerte no vino de afuera, realmente vino de dentro, como le pasó a Sardis, de esta iglesia. En forma interna fueron perdiendo poco a poco su vida, su vigor, su interés. Hermano, ¿cómo anda su asamblea? Cuando don David tomó la palabra, antes yo pensé, es el mismo hilo que vamos a seguir, el mismo hilo. ¿Cómo anda su asamblea? ¿Qué es un avivamiento que tanto necesitamos? Necesitamos un avivamiento espiritual. Deseamos un avivamiento espiritual. Hemos orado por un avivamiento espiritual. Esperamos un avivamiento espiritual. Y el mundo también espera que los cristianos se aviven, porque el pecado está avivado más que nunca. ¿Tenemos necesidad de decirlo? ¿Lo vamos a discutir acaso? ¿Cómo la maldad, el peligro, la incredulidad, la mundanalidad, el materialismo, la insolencia, la desvergüenza se ha introducido en todas partes? El pecado sí que ha florecido. Y los creyentes estamos cada vez más apagados. Y cuando Dios quiere llamar la atención, aviva a su pueblo en medio de gran apostasía. No lo ha hecho a través de los siglos en la iglesia, lo ha hecho cada cierto tiempo enviando los vientos fuertes del Espíritu Santo. Cuando ha habido más pecado, más apostasía, el Señor nunca se ha dejado realmente sin testimonio. Pero eso no deben ser historias que forman parte de páginas de libros amarillentos. No. ¿Acaso no necesitamos, hermanos, levantarnos y ayudarnos, tomar el lugar que nos corresponde? ¿Acaso Dios no lo hizo en el Antiguo Testamento? Yo leo, por ejemplo, en el libro de los Reyes,
que cuando ya se había dividido el reino de Israel y de Judá, hubo por lo menos 4 avivamientos. En el reinado del rey Asa, en el reinado del rey Josafat, en el reinado del rey Ezequías y en el reinado del piadoso rey Josías, como Dios los sacudió por medio del rey y del profeta. Y cómo volvieron a levantarse, volvieron a abrir los ojos. Y cómo se arrepintieron. Y cómo se reformaron. Y cómo se limpiaron. Cómo echaron fuera la idolatría. ¿Ah? Se cuenta de un rey que destruyó hasta la estatua de bronce que Moisés había hecho. Otro rey le quitó el título a los madres porque la madre tenía un ídolo. Cuando la palabra de Dios los sacudió, esa gente se despertó. Y volvieron al sendero antiguo, volvieron otra vez a la obediencia a la palabra de Dios, dejaron el letargo que los caracterizaba, y todas las reformas, por así decirlo, los despertamientos, los sacudones, tenían esta característica: se arrepentían de su pecado, volvían a la palabra de Dios, enmendaban rumbo y se limpiaban espiritual y moralmente. Se limpiaban. ¿Acaso no nos hace falta? ¿Cuánta cosa, hermano, no tenemos de más encima? ¿Cuánta cosa no tenemos de más en la casa? Si vivimos lejos, ¿cuántas cosas que no necesitamos llevamos en este mismo cuerpo? ¿Cuántas cosas los hermanos y las hermanas podrían sacarse de encima? Y ni se notaría, porque no les hace falta. Lo vamos a exigir. El avivamiento empieza por uno y se propaga a los demás. Les voy a contar un ejemplo muy sencillo. El año pasado, hermano, con un mensaje, no recuerdo cuál era, pero ahora lo he decidido, de que los creyentes tenían que afrontar su situación de creyente y limpiarse. Y una vez que estuve en una ciudad del sur, en una casa, y el matrimonio me contó, la señora más bien, me contó algo, y el marido escuchaba y se sonreía. Dice que escucharon aquí, en esta misma conferencia, no sé qué mensaje de un hermano, que lo sacudió. Y llegaron a la casa, entraron, lo hicieron, y esto me llamó la atención. Quizás no es un ejemplo muy filosófico y de gran altura, pero es tremendamente sencillo por la repercusión que tuvo. Llegaron a la casa, y tenían un televisor grande. Entonces se juntaron los dos y dijeron, oye, vivía en una casa modesta de 2 pisos. La señora con el televisor en un delantero y le dijo, está ahí, lo voy a echar abajo. ¿Qué dices tú? Es que no costó caro. Pero vi lo que escuchamos. Y ahí estuvimos, me dijo. Nadie lo empujó. Nadie lo dijo ni una cosa. Calladito. Bueno, ¿lo botamos o no lo botamos? Porque abajo va a llegar y va a caer, va a quedar en pie a comer. Y sin que nadie nos dijera nada. Te fui al suelo. ¿Qué digo? Ni le contamos a nadie, me dijo. Pero lo hicieron. Porque ella me dijo, me había resecado la vida espiritual. No le hablaba mal de televisión ni nada por el estilo. No, ese es mi tema. Pero dijo, me había resecado la vida espiritual. Pasaba pendiente de esa telenovela barata, así que estaba llorona, ¿no? Barata, así que. Y lo mejor programa lo dan en la hora de reunión. Así que, pero nadie nos dijo, no, esto no puede ser que uno vaya, haga esto. No, si el Señor no lo hace. Si no hubiera derecho, hermano, este avivamiento. Y nos sentimos libres, tan libres. Yo no estoy diciendo que vaya a hacer la casa y llegue a hacer lo mismo. No. Si el Señor no lo hace. Así es que es el avivamiento. Con algo interno. Porque tenemos, perdónenme la palabra, tanto cachivache metido que tenemos que sacar. Así empezaron las reformas. Así empezaron las reformas. ¿Y por qué tomamos esta iglesia? Porque el típico símbolo de lo que era había sido buena iglesia. Nos muestra cómo estaba y nos muestra lo que podría llegar a ser otra vez. Se hacía caso al mensaje del Señor. Sardes. Y dentro,
sufriendo, habían unas pocas personas.
¿Unas pocas personas?
Tienes ahí unas pocas personas. ¿Por qué será que los fieles son siempre pocos? Quizás me salga un poquito del tema, hermano. Algunas veces se hace esa pregunta, ¿no? ¿Cuántos son los hermanos que están en comunión en su iglesia? Esos que están en comunión, yo no sé ya qué es lo que quiere decir realmente. No es como lo que yo defendía años atrás, ¿no? Bueno, no tanto, pero ¿cuántos asisten? Menos. ¿Cuántos trabajan?
Menos.
En una iglesia compuesta por 60 o 70, no, 5 o 6 al final. Por favor. Siempre son pocos. No son muchos. ¿Usted forma parte de los pocos? ¿O de los muchos? ¿Cuáles son los fieles de esta asamblea? ¿Podría nombrarlo? ¿Hay alguno aquí? Unas pocas personas y sufrían. ¿Cómo no necesitamos un avivamiento espiritual? Quiero aclarar, avivamiento espiritual de todas las escrituras. No es hacer una serie de reuniones en los cuales la gente cae en éxtasis y grita y llora y se mueve. No. Avivamiento no es una serie de reuniones espectaculares llenando un estadio donde se hacen grandes milagros de sanidad, así, entre comillas, donde sucede el fenómeno extraño. No, no es eso. Avivamiento es cuando dejamos que la palabra de Dios trabaje y quede en el creyente como un clavo, como dijo Daniel, como un clavo hincado. Avivamiento es lo que hace algo cuando tiene viraje. Es avivar las partes dormidas. No sé si al sur, por lo menos, de Chile, sucederá eso que sucede aquí en Talca, en algunas partes, por lo menos, ¿no? Que para el invierno alguien tiene un brasero por ahí con carbón, no sé si ocuparán carbón, pero yo lo he visto todavía, ¿no? Y está apagadito, apagadito, y alguien le pone un tarro o algo así, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que está lleno de ceniza, ¿ah? ¿Eh? Y de repente le ponen una cosita ahí, y... yo con esta tengo otra reunión, me quedo en tu miedo, y está la cosa ahí, no te sopan. Es un avivamiento. Hay vida, pero está apagada, tapada con ceniza, con, no sé. Pero viene él, ya. ¿Y estas reuniones qué son? Si no es un tiraje. Porque tenemos vida, por gracia de Dios, pero tan apagada, tan así cubierta por ceniza, que hace falta que se despierte. Aviva el fuego del don que hay en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Avívalo. No es que él se estuviera apagando, pero le hacía falta aquel despertar. Ah, hermano, porque Servius tenía muy buena fachada. Me temo que le quedara el puro letrero con Mateo 18:20, como hay en tantos locales. Si nosotros, si usted y yo hubiésemos estado en Sardis de visita, hubiésemos estado en alguna reunión y nos hubiéramos venido y nos hubieran preguntado llegar, ¿cómo está la iglesia en Sardis? ¡Excelente! Tienes buen local, buenos hermanos, buenos predicadores, bueno, está bien, está bien. Eso habíamos dicho nosotros. Pero el Señor, que tiene ojos como llamas de fuego, mire cómo los vio. Yo conozco tus obras, que tienen nombre del que vive y estás muerto. Tienes nombre. ¿Cuál sería el nombre? Cristiano. Estás muerto. Reuniones seguramente tenían sin vida. Oraciones apagadas, repetitivas.
ofrenda a la puerta,
adoración ninguna, himno para llenar el hueco nomás. ¿Sucede esto en esta asamblea? Les quedaba el nombre según nosotros, está bien, pero eso no vale mucho. ¿Cómo la veía el Señor? Quizás autosuficiente tuvimos buen pasado, pero hermano, ningún creyente puede darse el lujo de vivir de la gloria del pasado. No. Quizás algunos dirán, mire, que antes yo era bien fiel, el año pasado yo estaba mejor, antes hacía esto y lo otro y lo otro. Claro, está bien, pero no podemos vivir mirando siempre para atrás. ¿Cómo estamos?
Ahora, en los tiempos difíciles en los cuales nos toca vivir, ¿cómo estamos?
Ahora. ¿Vivos o muertos? Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto.
Y hay una, voy a seguir, pero hay una advertencia en el verso 3 que creo que viene muy al caso. Acuérdate pues, porque el pueblo de Dios tiene tan mala memoria. ¿Te fijas en eso? Los creyentes tenemos tan mala memoria.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, igual y arrepiente. Pero momento, si esta no es predicación del Evangelio, predique el Evangelio del arrepentimiento a los pecadores. Sí, lo escucharemos en un ratito más. Hablar de los cristianos del arrepentimiento. Exactamente. Mire lo que dice el Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Igual, somos tan responsables de todo lo que hemos recibido, de todo lo que hemos oído. Me decía un hermano ese día, si solamente, hermano, me decía, guardáramos o hiciéramos el 10% de lo que hemos aprendido, seríamos excelentes creyentes. El 10%. Pero ¿cuánto guardamos? ¿Cuánto recibimos? ¿Cuánto atesoramos? Bien. Avivamiento. Avivamiento es cuando uno toma peso las cosas de Dios. Como decimos, cuando uno se compromete con las cosas de Dios. Ocupando un término actual, cuando uno se pone la camiseta con las cosas de Dios. Son pocos. ¿Quiere que le muestre cómo empiezan los avivamientos? Acompáñenme a Esdras. En el Antiguo Testamento, poco después de los dos libros históricos, que son Primera y Segunda Crónica, poco después de Crónica viene Esdras. Y allí en el capítulo, fíjense ustedes el orden. Allí en Esdras, en el capítulo 9, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Esta es la situación del remanente que volvió. ¿Por qué han tomado a sus hijas, para ellos, para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado? Cuando oí esto, rajé mi vestido indignante y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación. ¿Cómo empezó todo? Un hombre se echó el peso del pecado sobre sus hombros. Y si uno leyera su oración, no dice han pecado, hemos
hemos hecho mal, hemos transgredido tu ley, nos hemos apartado. Capítulo 10. Mientras oraba Ezra y hacía confesión, llorando y mostrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Eso era obviamente. Empezó un hombre, uno que sintió el peso, uno que valoró la gloria de Dios, uno que se dio cuenta hasta dónde nos hemos alejado, estamos mezclados, ya no somos nosotros los que vivimos en el medio de los paganos, están en el medio de nosotros, hay un enredo aquí, que... Y cuando él lo tuvo, él solo, pero lo vieron y se empezó a juntar uno y otro y otro, y una gran multitud. Y si uno sigue, siguiera leyendo el capítulo 10, trataron de arreglar delante de Dios. Ese avivamiento, hermano, empieza con una mano que dice, estamos mal. Y sentimos que estamos mal. Una de las primeras razones para el avivamiento es que estamos mal. Y debemos arrepentirnos y volver a Dios. Y otro más, y otro, y se empieza a propagar, ¿verdad? Y sigue, y sigue, y sigue. Ese es avivamiento espiritual. Cuando un hermano le dice a otro hermano, juntémonos para orar nomás, juntémonos para orar, nada más que para orar. Y otro dice que sí, y se juntan, nada más que para orar, nada más. La cosa, así empieza y así ha sido a través de la historia de la iglesia. No tengo tiempo para nombrar cuántos avivamientos no había en nuestros lugares, porque sí, empezó con un hombre y se propagó. No se juntaron para hacer vida social, no digo que esté malo, no. No se juntaron para criticarse mutuamente, para hablar mal de los ancianos y para arreglar todo el mundo, no. Se juntaron para orar y que estamos mal y esto y empezaron a orar. Qué lindo es cuando los hermanos oran por los hermanos y oran por su asamblea. Y aquí en el caso de él, la costumbre de los orientales y de los judíos, y la costumbre esa que tenían de hacer, rasgar sus vestiduras, etcétera, etcétera. Y lo vieron y se empezó a juntar otro y otro y otro. Y lo vieron que estaba tan triste, tan amargado y llorado y los demás. Y los hermanos, esto es obviamente. Cuando nos vimos por la palabra de Dios, ¿sá? Nos damos cuenta que estamos mal, pero nuestro Dios quiere que, bueno, le mandemos rumbo. Quiere que nos despertemos. Quiere que demos golpe al timón. Cada uno de ustedes sabe cuál es la situación espiritual de su iglesia. ¿Hasta dónde ha llegado el dormirse? ¿No? ¿Hasta dónde ha llegado el estar apagado? Y cuando no hay avivamiento, también esto es contagioso. Un día dijo un pianista famoso, yo practico, dijo, 8 horas al día. 8 horas, era como un trabajo. Si practicara 6 horas al día, no lo notaría nadie, lo notaría yo solo. Si practicara 2 horas al día, ya lo notarían los que están más cerca de mí. Si no practicara durante un mes, ya lo notarían casi todos. Y si durante meses no practicara, ahí todos se darían cuenta. Cuando un hermano empieza a decaer, no se nota mucho el tiro. Empieza de a poco, y tristemente, muchas veces se da cuenta uno cuando llega al final. Y el desaliento es contagioso y va también desanimando a otros. Y los inconversos nos ven nuestras caras y nos dicen, si ustedes están así siendo creyentes, que dicen que son tan felices, déjenme a mí, que como inconverso, a mí me lo han dicho, como inconverso soy más feliz, soy más contento de ustedes. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Quiere ver a alguien eso? Hay un hombre que no se está viendo. Está amargado, que no por él, sino por su pueblo. Otro pasaje, creo que iba a ser el último. Acompáñenme al Salmo 119, por favor. El Salmo 119 dice en el verso 37, Salmo 119, verso 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Si este salmo era de David o no, yo no sé. Pero una cosa pedía el salmista: si yo aparto mis ojos del mal, porque no puedo tener los ojos puestos en dos partes a la vez, si yo aparto mis ojos del mal, avívame en tu camino. Si fue David, no sé, pero la experiencia de David ha quedado clara en las Escrituras para nosotros. David, aquel varón conforme al corazón de Dios, pecó gravemente una vez, pasó como un año, se quedó callado y la mano de Dios le cayó pesada encima. Nos dice que en el Salmo 32 se sintió hasta enfermo, le dolían hasta los huesos. Pero cuando se arrepintió, nos cuenta su experiencia en el Salmo 51. Durante ese año que estuvo apagado, se sintió tan mal. ¿Acaso hay un creyente que se sienta bien cuando hay desobediencia delante de Dios? No hay ninguno. David se sintió tan mal. Durante ese año no compuso ningún salmo. Durante ese año su instrumento, arpa o lo que fuera, quedó colgado. Hasta que vino el profeta Natán y le dijo: tú has pecado. Y según nos cuenta él en el Salmo 51, avívame, dice, vuélveme el gozo de la salvación, hazme arder otra vez, Señor, tu espíritu me sustente. Así empieza el avivamiento, hermano, con el arrepentimiento para con Dios y el arreglar sus cuentas. Hablando una vez sobre un tema parecido en una parte, se acercó una hermana de cierta edad y me dijo: mira, don Adolfo, estoy totalmente igual de lo que usted dice, pero aquí no habrá nunca avivamiento mientras yo y la hermana fulana de tal no arreglemos lo que tenemos durante un año. Así no hay avivamiento de personas que lo saben. Mientras yo y la hermana, o el hermano, o lo que sea, no arreglemos lo que tenemos pendiente, no habrá avivamiento aquí. En otras palabras, mientras la porfía y el pecado estén amarrados en el corazón, no habrá avivamiento. ¿Cómo le pasa, hermano? ¿Usted se habla con todo? ¿Se saluda con todo? ¿Ora por todo? Así no. Así no. Y hay iglesias que nunca se levantan y hermanos que nunca progresan, porque realmente no se humillan. El Señor muestra a Sardis lo que era en la condición triste en que estaba, lo que podían llegar a ser, y por medio de ella nos enseña también a nosotros, e incluso cosas externas que le quedaban también estaban por morir, porque ya lo espiritual prácticamente no existía. Vuelvo, no voy a leer otro pasaje, a pesar que tengo algunos más, pero vuelvo allí, a donde empezamos, en Apocalipsis 3. Fíjense bien. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas. Bueno, es que nadie es perfecto, dice, bueno, pero es que Dios acaso pide menos. ¿Se acuerdan lo que un día le dijo en el Antiguo Testamento a Abraham? Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Claro, Abraham no era perfecto en el sentido impecable, pero sí el hombre era recto, sincero, delante de Dios. Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives. El nombre está bien, lindo nombre, si es que se llamaba creyente. Pero está muerto. Pero no podemos quedarnos ahí, hermano. No. Tenemos que levantarnos. Y si nos levantamos nosotros, se levantará la asamblea. Y si se levanta la asamblea, se levantará la obra. ¿Se acuerdan lo que dice Habacuc allí? Oí tu palabra, dice, y te vi. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué falta no hace el abrir los ojos alguna vez en todos? Y escuchar el mensaje directo desde el cielo. No es necesario que me digas tus obras. Las conozco. Las estoy mirando. Tienen nombre. A lo mejor se siguen reuniendo. Pero le faltaba lo vital. Vida. Aquella vida que le iba a hacer sentir amor. Compasión. Porque una iglesia que está apagada tristemente tiene sus marcas. Cuando una asamblea está apagada, no tiene entusiasmo, no tiene ganas, no tiene amor, no predica el evangelio, no se compadece de las almas perdidas, nada. Están tan autosatisfechas, se reunirán así nomás, pero nada más, por inercia, por costumbre. Pero no es eso lo que el Señor quiere. ¿Cómo está su asamblea, hermano? Sí, pero antes de preguntar por su asamblea, ¿cómo está usted? La misma pregunta que hacíamos, hermano, la reunión de la tarde. ¿Cómo está usted? ¿Por qué la veía mientras empieza con uno? No esperemos que empiece por otro. Me acuerdo de una oración de aquel inglés del siglo XVII, parece, o XVIII, Juan Welby, y decía: Señor, cambia a tus hijos, pero empieza por mí. Es tan fácil. Señor, aviva a tu pueblo, pero empieza por este. Empieza por la otra. Empieza por el de Maya. No. Empieza por mí. Hay un himno que algunas veces cantamos, pero debo serle sincero y no me atrevo a cantarlo. Avívanos, Señor. Necesitamos el poder. Pero mientras no dejemos que el fuego del Espíritu Santo vaya quemando nuestra mundanalidad, nuestra flojera, nuestra desidia, no digo la de ustedes, no, nuestra, no. Aquella apatía, que nos da lo mismo cuál sea el resultado, bueno o malo, que nos da lo mismo si el converso se pierde o se salva. Si nos da lo mismo que el creyente crezca o disminuya, si nos da lo mismo que por eso te fuera, no da lo mismo. Que no empiece por otro. Que empiece por mí. Eso da resultado. Bueno, voy a terminar. Pero dejaremos para después lo que sigue. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiente. Pues si no, vela. Vendré sobre ti como ladrón. El Señor nunca prometió a la iglesia venir como ladrón. No. Pero aquí hay una advertencia seria. Vendré en una forma en que jamás espera, como el ladrón no viene, sino para estar y para destruir. Pero tienes unas pocas personas. Vamos a referirnos a esas pocas personas en otra ocasión. Y el Señor las valoraba. Y el Señor las amaba. Y a esta iglesia le hizo unas tremendas promesas. Y decía, ¿qué decía? Si se levantaban y dejaban la muerte espiritual y volvían a tener vida, si volvían a vibrar, si volvían a ser creyentes fieles, creyentes que sintieran, creyentes con sensibilidad. ¿Estamos, hermanos? Porque para que la iglesia sea espiritual, los creyentes deben ser espirituales. No puede ser de otra forma. Continuaremos. Y que el Señor nos bendiga su palabra.
Amén.